Primero de Juan, y voy a leer el primer capítulo para ver el contexto de nuestro texto de hoy. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, otra vez te pido especialmente por ese tiempo de la predicación de tu palabra y no de mis palabras. Te pido que me ayudes con el poder de tu Santo Espíritu en la proclamación de estas verdades. En el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada empezamos un estudio a través de este libro de Primera de Juan. Y empezamos con una introducción del libro. Estudiamos quién es el autor, los oyentes originales y la razón por la que fue escrito. Pero la parte más importante de la semana pasada fue el tema. Vimos que el tema de este libro de Primera de Juan es lo que significa ser un cristiano verdadero. Y a través de este libro, Juan trata con este tema en dos diferentes maneras, por mayor parte. Lo que significa ser un cristiano por creencia y lo que significa ser un cristiano por conducta. Ambas cosas son importantes y vitales. Hay algunas verdades que una persona tiene que entender para ser un cristiano. Y cuando una persona es un cristiano, actúa en una manera específica. No perfectamente, pero en una manera específica. Y hoy vamos a empezar con el estudio actual de los versículos. Empezando con el pasaje de los versículos 1 y 2. Vamos a estudiar estos dos versículos hoy en la predicación. Aquí en esos versículos, Juan empieza con la idea de lo que significa ser un cristiano por creencia. Hablando de Cristo, de sus dos naturalezas, que Cristo es Dios y hombre y ser humano. Y Cristo es diferente que cualquier otra persona en este asunto, porque fue y es completamente Dios, y fue y es completamente ser humano. Entonces podemos hablar de Cristo en esa manera, del Dios hombre. Ese es el título de este mensaje: Jesucristo, el Dios hombre. Entonces tal vez no parece que tiene sentido esta frase, esta descripción de Cristo. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar a través de estos dos versículos aquí en el primer capítulo de 1 de Juan. Entonces, la importancia de este mensaje se ve en dos maneras diferentes. Uno, porque una creencia correcta, otra vez, es necesaria para ser un cristiano verdadero. Un pasaje como este es muy importante para entender, para una persona para ser un cristiano. Es importante para un incrédulo que no conoce a Cristo como Salvador, porque como vimos la semana pasada, si tú no conoces al Cristo de la Biblia y no puedes entender la salvación. No puedes entender este Cristo realmente si solamente conoces en un Cristo de una iglesia o de las enseñanzas de hombres o de tu imaginación. No puedes entender la salvación. Y por eso un pasaje así que habla, que enseña bíblicamente quién es Cristo, es tan importante para un incrédulo, especialmente para realmente conocer quién es este Cristo. Y para los cristianos es importante entender lo que decimos que creemos. Es decir, nosotros decimos que creemos en Cristo, pero realmente entendemos quién es Cristo bíblicamente y no solamente de nuestras mentes. Debemos entender las doctrinas importantes de quién es Cristo, de su deidad y de su humanidad, y cómo esas verdades aplican a nuestras vidas prácticamente en la salvación. Entonces, con la importancia de ese asunto en mente, la importancia de una creencia correcta en Cristo, vamos a empezar con los dos puntos de este mensaje. El primer punto es la deidad de Cristo, y el segundo punto va a ser la humanidad de Cristo. Entonces, en primer lugar, la deidad de Cristo. Hay muchas pruebas de la deidad de Cristo en la Biblia. Una persona podría estudiar este tema y encontrar pruebas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque cada parte de la Biblia es muy clara en declarar en muchos lugares la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. No era solamente un buen ejemplo, no solamente era un buen maestro judío hace 2000 años, sino el Hijo de Dios, Dios mismo, el Salvador del mundo. Y la Biblia está llena de versículos y de verdades que hablan de este punto, que prueban que Cristo es Dios. Pero en este punto, en este mensaje, solamente vamos a ver las pruebas que tenemos aquí en estos primeros dos versículos de 1 de Juan. Aunque vamos a examinarlas, las verdades, no solamente de estos versículos, pero vamos a ver las pruebas en otros lugares también. Entonces, la primera prueba que Juan pone aquí en estos versículos de la deidad de Cristo es que Cristo es eterno. Cristo es eterno. Y podemos ver esta verdad en las primeras palabras del versículo 1. Cuando dice lo que era desde el principio. Pues aquí no dice específicamente que se refiere a Cristo, porque la verdad es que estos primeros tres versículos de este capítulo son una oración en el original. Y hoy solamente vamos a estudiar los primeros dos versículos. Pero vamos a ver al fin del versículo 3 que estos versículos hablan de Cristo. Al fin de este versículo 3 dice: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El tema de estos primeros tres versículos es Cristo. Entonces, cuando dice aquí en las primeras palabras del versículo 1, lo que era desde el principio, Juan está diciendo que Cristo era desde el principio. Y esta prueba es que Cristo es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Eso es lo que significa eterno. Esta descripción, desde el principio, se usa en otras partes de la Biblia para referirse a Dios. Yo voy a leer algunos versículos. En Salmo 102:25 dice, en cuanto a Dios, desde el principio, entonces la misma frase, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En Isaías 41:4 Dios dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Entonces tenemos algunas pruebas que esta frase se usa para referirse a Dios específicamente. Pero realmente necesitamos regresar completamente al principio. Otra vez en Génesis 1, vamos a leer el primer versículo de la Biblia para ver esta frase, la importancia de esta frase desde el principio. Génesis 1:1. Otra vez leímos este capítulo hace 8 días, pero yo voy a leer este primer versículo otra vez para que podamos ver este punto. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio, o desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba en el principio? Dios. Dios. Y Dios es eterno, ¿no? Debemos, o podemos leer esto de este versículo. Dios y solamente Dios estaba en el principio. Dios existía antes de la creación porque Él es eterno. Sin nacimiento, sin principio. No podemos entender eso en nuestras mentes finitas, pero Dios es eterno. Dios nunca tenía un principio. Es completamente eterno. En el principio estaba Dios y ninguna otra cosa. Entonces, cuando Juan dice en nuestro texto que Cristo era desde el principio, ¿qué significa? ¿Que Cristo fue la creación primera de Dios? ¿Que existía antes de todas las otras cosas, pero todavía fue creado? No. Y puedo probar esta declaración desde Juan 1. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, es el cuarto libro del Nuevo Testamento, el capítulo 1, el versículo 1, en los primeros tres versículos. ¿Por qué podemos decir que Cristo no fue creado? Aquí tenemos la prueba. Juan 1, 1 al 3. En el principio, otra vez, es exactamente la misma frase. En el principio era el verbo. ¿Qué dice en Génesis 1? En el principio estaba o era Dios. Aquí dice, en el principio era el verbo, que es un nombre por Cristo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Pues aquí podemos entender que cuando dice en Génesis 1 que Dios existía antes de cualquier otra cosa, también Cristo, el verbo, estaba con Él. En el principio, como dice el versículo 1. Con Dios, como dice el versículo 2. Cristo no fue creado, Cristo es el creador, como dice el versículo 3. Entonces, el mismo Juan escribió esos versículos al principio de su evangelio y al principio de su carta, ese primero de Juan. Es el mismo autor de ambos libros y debemos entender los pasajes juntos. Cuando dice en 1 de Juan, en nuestro texto otra vez, que Cristo era desde el principio, significa que Él es Dios. Él es eterno, no tiene principio ni fin. Solamente Dios es eterno y podemos ver en la Biblia que Cristo es eterno. Por eso podemos decir sin temor de contradicción que Cristo es Dios. Esa es la primera prueba que da Juan aquí en su carta de la Deidad de Cristo. Él era desde el principio, por eso Cristo es eterno y Cristo es Dios. La otra prueba de la Deidad de Cristo que da Juan aquí en estos versículos, si regresamos otra vez a 1 de Juan 1, la otra prueba se encuentra en el versículo 2. Cuando dice que Cristo estaba con el Padre antes de su manifestación en el mundo, antes de su encarnación, antes de su nacimiento en este mundo. En el versículo 2, Juan se refirió a Cristo como la vida. Y vamos a ver luego en la aplicación por qué esto es importante. Pero dice que la vida, que es Cristo, estaba con el Padre. Por un lado, podemos ver que esta es en parte una repetición de la primera prueba. Cristo estaba con Dios en el principio, por eso es eterno. Pero hay otra cosa, otro punto muy importante aquí, y tiene referencia a la Trinidad. Cantamos en algunos de nuestros himnos de hoy de la Trinidad. Dios, un Dios, pero en tres personas. Entonces, esa es otra prueba importante. La segunda prueba que de la Deidad de Cristo en este pasaje es que Cristo es parte de la Trinidad. Dice que estaba con el Padre desde el principio. Cristo es eterno y Cristo es parte de la Trinidad. ¿Qué significa esta idea de la Trinidad? Otra vez que hay solamente un Dios, como lo declara la Biblia en muchos lugares. Puedes leer en el principio de Deuteronomio especialmente para ver esta verdad. En este libro repite esta verdad muchas veces, que solamente hay un Dios, nada más. Pero este Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como la Confesión de Westminster explica, en la unidad de la Deidad hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esa es una definición de la Trinidad. Pero ¿cómo? No sabemos, es imposible. Otra cosa que es imposible para nuestra mente finita comprender: ¿cómo puede ser un Dios, pero en tres personas? Pero como vamos a ver por medio de algunos pasajes que hablan de la unidad del Padre y Hijo, y muchos otros pasajes que podríamos estudiar, hay cosas que tenemos que aceptar por fe, porque son muy claras en la Biblia. Entonces vamos a ver algunos de esos pasajes, pero podemos decir desde las pruebas de la Biblia que hay un Dios en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y para regresar a nuestro texto, el punto aquí, Juan está usando esta verdad de la Trinidad para dar otra prueba de la Deidad de Cristo. Él es uno con el Padre. Estaba con el Padre en la eternidad pasada, y por eso podemos decir que Él es Dios. Pero vamos a ver dos pasajes que hablan de la posición de Cristo en la Trinidad. O sea, hay muchos pasajes, pero solamente vamos a ver dos. Y ambos en el libro de Juan, en su Evangelio otra vez. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a leer en el capítulo 10. Aquí leemos de una declaración de Cristo mismo de su deidad en cuanto a su relación con Dios el Padre, en cuanto a su relación en la Trinidad. Yo voy a leer en ese capítulo 10 de Juan, empezando en el versículo 29 hasta el versículo 33. El libro de Juan, capítulo 10 y el versículo 29. Pues Cristo está hablando en este pasaje: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces Cristo declaró claramente, en una manera que, para que no quedara alguna duda, en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Es muy claro. Y podemos ver aquí la reacción de los judíos a esta declaración en el siguiente versículo. Porque dice: ellos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Y por qué ellos reaccionaron de esa manera? Porque ellos entendieron el significado de lo que dijo Cristo. En el versículo 33, ellos le dieron la razón por su respuesta: por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, por la declaración, yo y el Padre uno somos, los judíos entendieron que Cristo declaró que Él era Dios exactamente como Dios el Padre. El problema fue, bueno, eso es lo que entendieron los judíos de esa declaración. Ellos tenían razón, porque eso fue exactamente lo que Cristo significó. El problema fue que ellos no creyeron que Cristo era el Mesías, que era Dios, el Dios hombre, completamente Dios y completamente hombre venido para la salvación. Es decir, ellos entendieron la doctrina, entendieron lo que Cristo significó, pero no la creyeron, ni la aplicaron a sus vidas. Esa es una prueba de Cristo, de que Cristo es parte de la Trinidad. Cristo dijo: yo y mi Padre uno somos. Vamos a ver solamente otro pasaje, todavía en este libro de Juan, el capítulo 14. Juan 14, y voy a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 20. Otra prueba aquí que Cristo es parte de la Trinidad, que Cristo y Dios Padre son Dios. Empezando en el versículo 11, dice, también son las palabras de Cristo aquí, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, en el versículo 11 y en el versículo 20, Cristo dice que yo soy o estoy en el Padre y el Padre en Él. Entonces, otra vez, muy claro, ¿no? De la Trinidad, que Cristo y Dios son la misma, son el mismo Dios, en diferentes personas, pero el mismo Dios. Entonces, Cristo es Dios porque es parte de la Trinidad. Esa es la segunda prueba de Juan en esos primeros dos versículos de su libro. Es el mismo como Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Esas son las dos pruebas de la Deidad de Cristo que da Juan en nuestro texto. Él es Dios porque es eterno, y Él es Dios porque es parte de la Trinidad. Y por supuesto, como dije, hay muchas, muchas otras pruebas de la Deidad de Cristo. Solamente hemos visto dos porque son las dos que Juan incluyó aquí en este texto, en este pasaje, y porque son suficientes para probar esta verdad vital que Cristo es Dios. Pero el segundo punto que vamos a ver es la humanidad de Cristo. La Deidad de Cristo, Cristo es Dios, pero también la humanidad de Cristo. Cristo es ser humano. Ambas cosas son verdades vitales. Aunque la verdad es que ese es otro asunto que no podemos entender. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podía Cristo ser completamente Dios? Completamente Dios. Y completamente ser humano. En Filipenses 2 leemos de esta verdad también, en los versículos 5 a 8. Voy a leer este pasaje. Filipenses 2, 5 a 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, pues refiriéndose a Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí dice que Cristo estaba en forma de Dios. No significa que solamente pareció ser Dios, sino que realmente era y continúa siendo Dios. Pero también dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Y otra vez, cuando dice que estaba en forma de siervo, de hombre, no significa que solamente pareció ser hombre, sino que realmente era y continúa siendo ser humano, hombre. ¿Cómo? Otra vez, como en el asunto de la Trinidad, no sabemos. No tenemos idea. Es imposible de tratar de entender esta verdad. Pero es la verdad, porque otra vez la Biblia lo declara claramente y sin ambigüedades. Cristo era Dios y continúa siendo Dios. Pero también, sin en algún momento dejando de ser Dios, el hombre tomó la forma de humanidad, se hizo hombre y vivió en este mundo como el Dios hombre. Dios, completamente Dios y completamente ser humano. Sería imposible para cualquier otra persona o cosa tener dos naturalezas en esa manera. Pues lo que Cristo tenía y todavía tiene. Otra vez quiero leer la definición de esta verdad de la Confesión de Westminster sobre la verdad de que Cristo era y es completamente Dios y completamente hombre. Dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Nos está hablando de su deidad. Es el Hijo de Dios, es parte de la Trinidad. Esta persona, Cristo, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, asumió cuando la plenitud del tiempo había llegado, la naturaleza del hombre, con todas las propiedades y debilidades comunes de ellas, aunque sin pecado. Así que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas, la divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona sin conversión, composición y confusión, la cual persona es verdadero Dios y verdadero hombre, más un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Otra vez, ¿puedes tú entender eso completamente? No, y yo tampoco, pero es la verdad. Hemos estudiado la verdad de la deidad de Cristo. Hemos estudiado aquí, en ese segundo punto que vamos a ver, o vamos a estudiar, las pruebas que nos da Juan aquí de la humanidad de Cristo. Y son cosas que tenemos que aceptar por fe. Entonces, la primera prueba, si regresamos otra vez a 1 de Juan, su primera prueba de la humanidad de Cristo es que Cristo fue manifestado. Voy a cambiar el orden que encontramos aquí en estos versículos en cuanto a estas pruebas, porque habla de esta primera prueba, que Cristo fue manifestado, en el versículo 2. Y el segundo punto está en el versículo 1. Entonces, solamente voy a cambiar el orden aquí. Dice que Cristo fue manifestado, que se hizo carne, como dice Juan 1:14. Cristo era y es Dios completamente, pero se hizo carne. Vino como ser humano, fue manifestado, como dice Juan aquí, en este mundo como hombre. Y vamos a leer este versículo de 1 Juan 1:14. Vamos a regresar otra vez el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Estamos leyendo mucho de estos dos libros de Juan, pues el mismo autor está hablando de las mismas cosas. Podemos encontrar pruebas en ambos libros. Nuestro texto dice que Cristo fue manifestado en este mundo. Y podemos entender esta verdad un poco más aquí en Juan 1 y el versículo 14. Entonces ya leímos el principio de este capítulo, los primeros tres versículos, cuando vimos que Cristo es Dios. Dice que Cristo existió desde el principio. Cristo es el Creador, parte de la Trinidad. Pero un poco luego, aquí en el versículo 14, Juan habla de su manifestación en el mundo como hombre. Dice en 1 Juan 1:14, y aquel verbo, ¿y quién es este verbo? Como leímos en el versículo 1, Cristo. Aquel verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, el Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el verbo fue hecho carne. Okay, Cristo, Dios mismo, tomó el cuerpo de este ser humano en nacimiento en este mundo y habitó con nosotros, con los seres humanos. Vivió en esta tierra como hombre. Y dice en nuestro texto, el versículo 2, que la vida fue manifestada. La vida se refiere a Cristo, el verbo de vida, como leemos al final del versículo 1. Y vamos a ver más de este nombre de Cristo, la vida, en la aplicación, pero entendemos aquí que se refiere a Cristo. La otra vez dice que Él fue manifestado. Esto significa que se mostró a sí mismo al mundo. Dios es espíritu. No podemos ver a Dios con nuestros ojos humanos. Dios es espíritu, pero Cristo se mostró a sí mismo. Fue manifestado a este mundo, nacido como ser humano, como hombre. Como vimos en Filipenses 2, tenemos la misma verdad allí, que Cristo tomó la forma de siervo y fue hecho un hombre para morir. So, esta prueba de su humanidad es que fue manifestado al mundo, que se hizo carne y vivió en el mundo por un tiempo. Esa es la primera prueba de Juan, de la humanidad de Cristo. Y la segunda prueba es el testimonio de Juan mismo y de los apóstoles. Y esto vamos a ver en el versículo 1 de 1 de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Esa es la segunda prueba de la humanidad de Cristo. Entonces Juan dijo que Cristo fue manifestado. Cristo se hizo carne. Cristo fue nacido en este mundo. Pero también eso es algo, Juan dijo, que yo vi. Que los apóstoles, nosotros vimos a Cristo en la carne. Entonces tenemos el testimonio de Juan y de los apóstoles de la humanidad de Cristo. Porque la pregunta es, ¿cómo Juan puede decir que esa es la verdad? ¿Y cómo podemos nosotros creer en la verdad de la humanidad de Cristo? Parte de nuestra creencia es por fe. Pero aquí también tenemos la prueba de una persona que estaba allí en ese tiempo, en el mismo tiempo con Cristo, que vivió con Cristo. Y tenemos su testimonio que sí, Cristo fue completamente ser humano. Juan dice aquí en el versículo 1 que la humanidad de Cristo no es algo de lo cual solamente Él escuchó, sino algo que Él vio, algo que Él experimentó junto con los otros apóstoles. Tenemos las pruebas aquí. Juan no estaba dependiendo de los relatos de otras personas para decirnos que Cristo es y era completamente ser humano, sino dice aquí que Juan había visto a Cristo en la carne con sus ojos, que había oído sus palabras, sus enseñanzas. Y para enfatizar su punto más, dice otra vez que lo había contemplado y actualmente había tocado a Cristo en la carne. Entonces, sin duda, Cristo es y era y es hombre, ser humano en la carne. No era, como algunas personas dicen, solamente un espíritu que apareció como hombre, sino no era un hombre real. Cristo era y es completamente ser humano. Juan tenía la prueba, porque estaba con él y podía dar testimonio de esta verdad de la humanidad de Cristo. Entonces aquí Juan da dos pruebas aquí del hecho de que Cristo se hizo carne, que era realmente en este mundo un ser humano, como hombre. Fue manifestado y Juan mismo podía testificar a la realidad de su humanidad. Como fue la verdad en cuanto a la deidad de Cristo, claro que podremos tomar mucho más tiempo para probar este punto. Entonces, otra vez, a través del resto de la Biblia, tenemos pruebas de la humanidad de Cristo. Pero solamente hemos estudiado las pruebas de Juan aquí en nuestro texto. Y la verdad es que, otra vez, que estas pruebas son suficientes para darnos la confianza que sí, Cristo era completamente hombre, como era completamente Dios. Entonces hemos visto dos hechos muy importantes de la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Cosas que son vitales y necesarias para nuestra creencia para ser cristianos. ¿Qué significa ser un cristiano? Claramente, desde esos primeros dos versículos del libro, lo que significa ser un cristiano por creencia incluye una creencia de quién es Cristo, de su deidad y de su humanidad. Una persona que es un cristiano tiene que entender esas dos cosas. Pero ¿por qué esas verdades son tan importantes y tan necesarias para un cristiano? En este mismo texto tenemos la aplicación, en estos dos versículos. Tenemos la aplicación en nuestro texto, porque Juan no solamente presentó estos dos hechos como verdad, sino además nos dice por qué son vitales para creer. Cuando habla aquí de la descripción de Cristo como el verbo de vida. Eso es lo que dice al final del versículo 1. Y palpar en nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces Juan usa esta descripción de Cristo, verbo de vida. ¿Qué significa? que Cristo es el Verbo encarnado. Cristo es el mensaje de esperanza y vida para todos que llegó en forma humana. Es decir, Cristo no solamente predicó el mensaje de la salvación, sino que Él es el mensaje de la salvación en sí mismo. Por eso es el Verbo de vida también. ¿Cuál tipo de vida? De la vida eterna. La vida que se encuentra en la salvación, en el don de la salvación. Cristo es el Verbo de vida. Y la razón por qué Él, como la vida eterna, como Dios, fue manifestado a esta tierra como hombre, fue para testificar y anunciar la vida eterna, para proveer esta vida eterna para nosotros. Cristo es la vida y Cristo trae la vida. Ambas cosas. La vida eterna, la salvación en Él. Esta es la razón por la cual fue necesario que Cristo sea Dios y ser humano. Dios y hombre encarnado. Para traer la vida eterna. Para proveer la salvación para nosotros. Entonces, la pregunta más importante de aplicación aquí para nosotros, para nuestras vidas, es exactamente esta pregunta. ¿Por qué fue necesario que Cristo sea Dios y ser humano para ser nuestro Salvador? Para ser el Verbo de vida. Para proveer la vida eterna. Para proveer la salvación. Esa es la aplicación muy práctica para nosotros. Sí es importante lo que estudiamos de las verdades que Cristo era y es Dios y era y es ser humano. Necesitamos entender esas cosas, pero como siempre, un conocimiento no es suficiente. Podemos salirnos de aquí con un conocimiento que sí, Cristo es Dios y Cristo es ser humano, pero sin la aplicación no sirve. Entonces necesitamos esta aplicación. ¿Por qué fue necesario que Cristo sea Dios y ser humano para ser nuestro Salvador, para ser el Verbo de vida y proveer la salvación y la vida eterna? Entonces, en primer lugar, necesitamos revisar el problema que tenemos naturalmente como seres humanos, que cada persona tiene naturalmente. La razón por la que fue necesario que Cristo viniera, la razón por la cual la salvación es necesaria. Recordemos que cada persona nace en pecado. Naturalmente no hay una persona buena, como dice Romanos 3. Cada persona ha roto la ley de Dios y por eso no merece la vida eterna en el cielo con Dios, sino la ira de Dios y su castigo para siempre en el infierno. Este es el estado del hombre natural, de cada ser humano. No hay esperanza en nosotros mismos, porque no tenemos la capacidad de arreglar el problema. Hay un problema muy grande y no tenemos la capacidad para arreglarlo. Por eso Dios hizo su plan de salvación para enviar a su Hijo, Jesucristo, a esta tierra para vivir y morir por nosotros. Pero no sé si en algún momento una persona, algunos de ustedes han pensado, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo fue enviado a este mundo para morir por mis pecados? ¿Por qué Dios no podría haber escogido un ser humano para ser su plan y ser el sacrificio para nuestros pecados? ¿Por qué Dios no podría haber escogido otra manera para salvarnos aparte de la muerte de su amado Hijo? ¿Por qué? Es una buena pregunta y la Biblia tiene las respuestas. Era necesario que Cristo fuera el Salvador porque solamente Cristo era y es completamente Dios y completamente ser humano. Ese es el punto de lo que hemos estudiado. Por eso Cristo fue particularmente apto para cumplir el plan de Dios en la salvación. Vamos a ver en esta aplicación las razones específicas por las cuales Cristo y solamente Cristo podría haber cumplido el plan de Dios en traer y proveer la salvación y la vida eterna para nosotros. Vamos a ver dos razones en cuanto a su deidad y dos razones en cuanto a su humanidad. En primer lugar, en cuanto a la deidad de Cristo, solamente Cristo podría haber cumplido el plan de Dios en la salvación, porque solamente Cristo, como Dios, podía vivir perfectamente en este mundo. Esa es la primera razón. Y una vida perfecta era necesaria para la salvación, para la persona que sería el Salvador. ¿Por qué? Cristo tenía que vivir perfectamente para que su muerte no fuera para sus propios pecados, sino que pudiera pagar por los pecados de su pueblo, de otros. Es decir, si Cristo hubiera pecado incluso una vez, no habría podido ser el Salvador, porque la paga del pecado es muerte. Y si Cristo hubiera pecado, tenía que morir por sí mismo, por su propio pecado. La única manera en la cual podía morir por otros y pagar esta paga por otros es si vivía perfectamente. Y por eso nació de una virgen, para que no pudiera heredar una naturaleza pecaminosa como cualquier o como cada otro ser humano en su nacimiento. Por eso tenía que ser Dios, porque solamente Dios podía haber vivido perfectamente. No es posible para un ser humano. No hay nadie bueno, otra vez, como dice Romanos 3. Esa es la primera razón por la cual la deidad de Cristo fue necesario. Porque Cristo tenía que vivir perfectamente. Solamente Dios es perfecto. Por eso solamente el Dios hombre, Jesucristo, completamente hombre, sino también completamente Dios, podía vivir una vida perfecta y morir por nuestros pecados y no por ellos, por suyos. En segundo lugar, Cristo tenía que ser Dios para ofrecer la muerte suficiente. Entonces Cristo tenía que vivir perfectamente, pero también Cristo tenía que vivir. Pero tenía que ofrecer la muerte suficiente. Porque nosotros decimos en la cruz que Cristo pagó por nuestros pecados. Esa es la doctrina. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos decir que Cristo, que una persona en su muerte en la cruz, podría morir por nuestros pecados y pagar por nuestros pecados? Porque otra vez, la paga del pecado es muerte, y la muerte eterna. No solamente la muerte de este mundo físico, sino la muerte para la eternidad. La única manera en la cual un ser humano puede pagar por sus pecados es sufrir el castigo y la ira de Dios para siempre. ¿No? Si la paga del pecado es la muerte eterna, la única manera en la cual un ser humano podría pagar por sus pecados es en la muerte eterna. Y eso es lo que sucede con cada persona que muere sin Cristo. Cada persona que muere sin Cristo sufre el castigo y la ira de Dios en el infierno para siempre. ¿Por qué? Porque está pagando un precio infinito. Tiene que sufrir para siempre para pagar esta paga de la muerte eterna. Entonces, si Cristo realmente sufrió en la cruz por nosotros, y si Cristo realmente pagó por nuestros pecados completamente, Él tenía que sufrir la muerte eterna. ¿No? Tenía que pagar por los pecados infinitamente. Porque la muerte eterna es el castigo de pecados, no solamente la muerte en este mundo. Solamente, por supuesto, solamente Dios puede sufrir infinitamente. Porque solamente Dios es infinito. Solamente Dios podría sufrir y pagar la muerte eterna, porque Él es eterno. Un ser humano tendría que sufrir este castigo para la eternidad, para pagar por sus pecados, pero Cristo no. Cristo podía sufrir el castigo de la muerte eterna en tiempo, en un momento, en su muerte en la cruz. Solamente porque es Dios y no solamente un ser humano. Por eso, solamente Cristo era apto, solamente Cristo podía ofrecer la muerte suficiente a Dios, siendo completamente hombre y completamente Dios. Entonces, es obvio que tan importante es la deidad de Cristo en su muerte, en cuanto a su papel como Salvador, el Verbo de vida, proveyendo la vida eterna y la salvación para nosotros. Tenía que ser Dios para vivir perfectamente y para pagar un precio eterno por los pecados. Pero también su humanidad es esencial. Cristo tenía que ser un hombre también para proveer la salvación, para ser el Salvador. Dos razones por qué. En primer lugar, porque podemos ver esta verdad claramente en el hecho de que Dios no puede morir. Si solamente fuera Dios, entonces no podía morir. Solamente los seres humanos pueden morir. Por eso fue necesario que fuera un hombre real, en un cuerpo real, y no solamente Dios. Vamos a ver en Hebreos 2. Porque aquí tenemos un pasaje que explica ese punto claramente. El punto de la necesidad de la humanidad de Cristo por la salvación. Hebreos y el capítulo 2. Yo voy a leer los versículos 9 a 18. Hebreos y el capítulo 2, empezando en el versículo 2. O 9, perdón. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, en el versículo 9 aquí, tenemos la explicación del por qué fue necesario que Cristo fuera un hombre, que se hizo carne. Dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Fue hecho un hombre. A causa del padecimiento de la muerte, para que pudiera morir. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, otra vez, Cristo fue hecho hombre para que pudiera morir y salvarnos de nuestros pecados. Y el punto se repite a través del resto de este pasaje. Fue hecho hombre para ser el autor de la salvación de sus hermanos, otros seres humanos, en el versículo 10. Dice, participó de carne y sangre para destruir la muerte y el diablo, en el versículo 14. Dice que fue hecho semejante a sus hermanos para reconciliarnos con Dios y expiar nuestros pecados, en el versículo 17. Entonces aquí podemos ver muy claramente otra vez que Cristo tenía que ser humano para morir. Pero hay otra verdad que encontramos en este pasaje. Cristo tenía que ser un hombre para redimirnos de nuestros pecados. Otra vez, el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía un lugar muy importante. Él estaba entre el pueblo y Dios, y cada año hacía sacrificios a Dios por el pueblo para reconciliarlo a Dios, para el perdón de sus pecados. Pero este evento cada año no era suficiente, solamente fue temporal, porque fue la reconciliación por parte de hombre, un hombre escogido por Dios, pero no podía limpiar de pecado permanente. Pero cuando Cristo vino, dice que Él tomó este papel de sumo sacerdote, pero un sumo sacerdote perfecto. En Hebreos 10 leemos de esta verdad en los versículos 11 a 12, donde dice, Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Este se refiere al Antiguo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Cristo vino y se sacrificó a sí mismo una vez, y este sacrificio satisfizo la ira de Dios. Pero Cristo no podría haber cumplido el papel de sumo sacerdote, no podría haber cumplido la acción de la reconciliación de nosotros a Dios si solamente era Dios. Necesitó también ser hombre. ¿Por qué? Porque un requisito para un sacerdote fue parecer como aquellos por los cuales estaba representado ante Dios, para quienes fue sacrificando y haciendo expiación y reconciliación ante Dios. Otra vez, eso es lo que dice el versículo 10, 17 de Hebreos 2, que Cristo tenía que ser humano para que pudiera cumplir su papel como sumo sacerdote y hacer la reconciliación entre nosotros, su pueblo y Dios. La definición de la reconciliación es un restablecimiento de la concordancia y la amistad entre varias partes enemistadas. Y sí, en nuestra naturaleza somos los enemigos de Dios. Necesitamos la reconciliación. Por eso en la salvación se necesita una reconciliación entre nosotros y Dios, la cual es algo que nosotros nunca podríamos hacer, pero es algo que Dios ha provisto a través de Cristo para nosotros en la salvación. Y esta reconciliación significa la vida eterna también. Si regresamos a nuestro punto en 1 de Juan, hablando del verbo de vida, esta reconciliación de Cristo como ser humano, como Salvador, es la vida eterna. Porque como enemigos de Dios no podríamos esperar la vida eterna. Pero en Cristo estamos reconciliados con Dios a través de su sangre, a través de su obra. Entonces la necesidad de reconciliación es otra razón por la cual Cristo tenía que ser el hombre, así como Dios. Entonces, hemos estudiado muchas cosas, mucha doctrina, cosas tal vez un poco difíciles. Pero para estar seguro que entendemos el punto de estas verdades, ¿quién en toda la historia del mundo podría haber cumplido todas estas características? Solamente Cristo. ¿Quién podía ser Dios para que pudiera vivir perfectamente y pagar un precio infinito en su muerte y al mismo tiempo ser humano para que pudiera morir por los pecados y reconciliarnos con Dios? Solamente Cristo. Él es el verbo de vida. Para regresar otra vez a nuestro texto de 1 de Juan 1, 1 a 2, es Dios completamente, pero también completamente ser humano, para proveernos la salvación y la vida eterna. Entonces, otra vez, no solamente son verdades que necesitamos entender para que podamos pensar que entendamos mucho de la Biblia. Hay una aplicación muy importante. Cristo solamente podría ser el Salvador porque era y es Dios y ser humano. Por esas dos verdades que estudiamos hoy, la humanidad y la deidad de Cristo son tan importantes, son parte de una creencia necesaria para ser un cristiano. Otra vez, esto es el tema, ¿no?, de ese libro. ¿Qué significa ser un cristiano? Bueno, podemos ver muy claramente de este mensaje que significa que necesitamos una creencia en Cristo como Dios y ser humano, pero no solamente este conocimiento, sino una aplicación de esas verdades a nuestras vidas. Cristo como Salvador. La aplicación para alguna persona que está aquí hoy que no es un cristiano, si no ha experimentado la reconciliación con Dios y la limpieza de sus pecados, es, en primer lugar, el creer en las verdades que hemos estudiado hoy. Sin un conocimiento bíblico de estas cosas, tú no puedes ser un cristiano. Eso es muy claro. Si tú no crees en esas verdades que hemos estudiado hoy, tú no puedes ser un cristiano. Necesitamos entender el hecho que Cristo era y es Dios, y era y es completamente ser humano. Y la aplicación para nosotros como cristianos es para dar gracias a Dios por este plan de salvación tan maravilloso. Algo que nunca podríamos haber hecho, pero algo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. A veces caemos en la tentación de no pensar mucho en nuestra salvación, en el milagro de nuestra salvación, no pensando en Cristo como debemos y la obra increíble que Él hizo por nosotros. Debemos estar animados a través de un mensaje así para enfocarnos en recordar estas verdades y alabar a Dios por su gran obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y la otra cosa que debe surgir de un mensaje así es el ánimo de que si Dios ha hecho esto para nosotros, la salvación, podemos esperar sin duda que va a guardarnos, va a soportarnos en el resto de nuestras vidas cristianas. Es decir, Dios no hizo toda esta obra de la salvación, todo esto de enviar a Cristo para ser el Dios hombre, para vivir, para morir, para proveer la vida eterna, solamente para abandonarnos después de la salvación. Claro que no. Tenemos la esperanza, como cristianos, en nuestra salvación, para vivir nuestras vidas cristianas en el poder de Dios y en la confianza que Él está con nosotros siempre, ayudándonos a vivir como debemos. Oremos.